Bueno, la grabación se inicia correctamente. Buenas tardes a los que estáis presentes y a los que estáis veis este vídeo en diferido. Hoy vamos a tratar. Primero vamos a apagar el móvil. Hoy vamos a tratar el tema de los grupos de discusión o las entrevistas grupales. Y vamos a hacer especial significación en, bueno, en la diferencia fundamental que suelen preguntar en esta asignatura, que es la diferencia que hay entre los grupos de discusión y los focus group. Yo os lo digo rápido y por encima. La diferencia fundamental entre grupos de discusión y focus group está en el mismo nombre de ambas técnicas. Las dos son entrevistas grupales, ¿de acuerdo? Sin embargo, una, el focus group, es de ámbito anglosajón y está más focalizada, lo dice su propio nombre, focus group, o sea, está focalizada en una temática, y los grupos de discusión son más de ámbito europeo, más que anglosajón, de la Europa continental y francés y de la, bueno, de la sociología de Madrid, de Ibáñez y tal, y son grupos de discusión, están más orientados hacia la discusión. O sea, unos serían ámbitos anglosajón focalizados en una temática concreta y otros más enfocados hacia la discusión, hacia el trabajo social, etcétera, etcétera. Esas son las diferencias fundamentales a la hora de tratar entre entrevistas grupales. Y es normalmente lo que suelen preguntar en los exámenes, qué diferencias hay entre grupos de discusión y focus group. Luego, en el apartado de documentos de esta. Bueno, estamos en la página 9, para que no se me olvide. En el apartado de documentos de aquí, de esta grabación, tenéis. Pues hablábamos la semana pasada de los grupos de discusión, no sé si recordaréis, y teníamos problemas a la hora de codificar, etcétera, etcétera. Que teníais ese problema y no lo llegabas a captar, incluso dibujábamos aquí unos cuadritos, ¿verdad, Alejandro? Dibujábamos unos cuadritos y tal, tú eras Alejandro, ¿no? ¿Okay? ¿No te acuerdas que dibujábamos unos cuadritos y demás? No. ¿No te acuerdas cuando hablábamos de la codificación y los contenedores? ¿Te acuerdas, no? Va. Entonces, en el apartado de documentos, yo he puesto por aquí un PDF donde pone Focus Group, tal, para que lo tengáis un poco más. Uf, se ve regular. Pero bueno, se ve. No, si acaso, ¿qué? Los análisis y la discusión sobre todo el análisis, estos serían los contenedores estos teóricos, bueno, si luego al final lo vemos un poco más detenidamente, ¿de acuerdo? Pero para que hagáis una ligera idea, esto es lo que hablábamos la semana pasada de los grupos de discusión que se hacían, por ejemplo, para medir la satisfacción del alumnado de máster a distancia, ¿ok? Y estos serían cada una de las dimensiones donde vamos a estudiar y estos son los verbatims. O yo creo que Antonio Viesma, el profesor de esta asignatura, le llama Lexias o tal, y estos son los contenedores, estos teóricos, donde posteriormente, cuando tenemos la transcripción, vamos metiéndolo cada uno de las dimensiones de estudio, ¿vale? Más o menos. Tenemos las transcripciones y os fijáis cómo aquí tenemos diferentes dimensiones de trabajo y tenemos toda la transcripción y las vamos poniendo en cada una de ellas. Lo tenéis en el apartado de documento para que lo veáis en PDF y lo veáis un poco más ampliado. Y así os hacéis una idea de cómo luego posteriormente hacemos una transcripción. Bueno, esto es de un libro y, claro, no sé cómo puedo traer el PDF del libro completo, pero bueno, os he traído esa diapositiva. Muy bien, seguimos en la página nueva donde estamos. Bueno, con respecto a los objetivos de los grupos de discusión, transformar y controlar, comprender mejor la realidad social, controlar y reflexionar y. Estas serían las orientaciones más básicas. Esto es en un plano muy teórico. Si queréis, le echamos un vistazo, pero luego en el plano metodológico y como están orientados los exámenes, la verdad que bueno, que no va a ser de mucha ayuda. Si tenéis alguna duda sobre esta temática, esta de transformar y controlar, o sea, las tres orientaciones prácticas del trabajo con un grupo de discusión, me lo preguntáis, pero esto, bajo mi punto de vista, no lo veo yo como que vaya a resultar muy problemático. O sea, que no os lo van a preguntar en un examen, en el sentido de que normalmente en los exámenes van a decir, tenemos este grupo, como los que hablábamos, ¿no? Lo hablábamos de, ¿qué hablábamos? De el menudeo de droga y de, no me acuerdo, y otra cosa pues, similar. ¿Os acordáis de los exámenes? ¿Os acordáis? ¿Sí o no? ¿Os acordáis de los exámenes? ¿Os tenéis que acordar? ¿Me acuerdo yo? Y no me tengo que examinar. Los exámenes no me acuerdo que decían, vamos a investigar el menudeo de droga en las discotecas y vamos a trabajar con la observación participante, ¿de acuerdo? Pues imaginad que ese menudeo de droga lo vais a enfocar una técnica de focus group o similar. Eso es lo que van a preguntar en el examen, no van a preguntar por teorías y demás. Por eso creo yo que es mejor ir a la práctica. Bueno, cuando vayamos a tener a trabajar con un focus group, tenemos que tener en cuenta las siguientes cuestiones. Una, que tiene que estar adecuado al objeto de investigación. Si estamos trabajando con criminología y hacemos focus group o grupos de discusión, tiene que estar adecuado al objeto de investigación. Y hay una gran problemática en criminología, y es que lo veíamos en los primeros temas, cuando hablábamos de las entrevistas, de que si nos orientamos hacia las personas que delinquen y tal, no tienen interiorizado estos conceptos, incluso pueden que tengan deficiencias a la hora de leer, a la hora de escribir o a la hora de interactuar en un grupo. Por tanto, tenéis que tener presente que todas estas técnicas que estamos viendo tienen que estar orientadas a la práctica del objetivo de investigación. Las características de los miembros que componen los grupos de discusión. Los grupos de discusión, 6 o 7 personas, la madurez que puedan tener, la disponibilidad de tiempo que puedan tener, el estatus social que puedan tener. O sea, si tenéis un colectivo determinado, pues va a ser relativamente difícil, un colectivo determinado. Estos que preguntaban en el examen sobre el menudeo de droga en las discotecas nocturnas, pues va a ser muy difícil de que tengan el grado de madurez, la disponibilidad de tiempo, un estatus para poder trabajar con ellos con un grupo de discusión. El contexto espacial y temporal donde se realiza la aplicación, ya que el tiempo y el espacio son también factores conformadores del grupo y del comportamiento social. ¿De acuerdo? No es lo mismo realizar un grupo de discusión en pandemia que realizarlo post pandemia, que realizarlo post pandemia con la guerra de Ucrania, que cuando finalice la guerra de Ucrania, si finaliza y estamos aquí, pues será otro contexto, otro espacio y otras dimensiones, ¿de acuerdo? En el tiempo histórico. Y luego los recursos económicos y humanos disponibles. Está muy bien que planteemos una investigación, pero luego si tenemos que hacer focus group y si los focus group son presenciales o los grupos de discusión son presenciales, pues hay que pagar los espacios, hay que pagar las personas que lo dirigen, hay que pagar los analistas, hay que pagar tal. Entonces, si emprendemos una investigación determinada en criminología o en cualquier ámbito de las ciencias sociales, es interesante conocer los recursos humanos y los medios económicos disponibles. Los grupos de discusión y los focus group. Vamos a ver, el objetivo es crear un escenario similar al contexto real donde discurre la acción. Se pretende crear una situación espontánea donde los sujetos reunidos hablen y comenten las cosas que suceden a su alrededor, orientándolos con unos presupuestos iniciales de investigación. O sea, aquí lo que se pretende es recrear una situación de laboratorio. Utilizando esta técnica de forma que las personas, de forma espontánea, reunidos, hablen y comenten las cosas que les suceden. Pues, ¿para qué puede ser útil un grupo de discusión? Pues no sé, en criminología, sobre todo en victimología, ¿no? Para que las personas se reúnan, hablan de su victimización, de las problemáticas asociadas que lleva, de la transformación de las víctimas que ocurren, ¿de acuerdo? puede definirse como una reunión de personas, entre 6 y 10 personas, ¿de acuerdo? O sea, el grupo de discusión o focus group tiene un máximo de 10 personas y un mínimo de 5 o 6 personas para que sea efectivo. Desconocidas entre sí y previamente animadas a discutir un tema bajo la dirección o control de un moderador. Bien, esto es la base, 6 a 10 personas que se desconozcan entre sí, pero eso también va a depender mucho de los objetivos de investigación. Pues si hacemos focus group de estudiantes de, como en este caso, con este ejemplo que tenemos de estudiantes de máster, pues algunos se conocían entre ellos, entonces, bueno. Pero vamos, los principios generales es que se desconozcan entre sí y que traten un tema o discutan sobre un tema orientado por un moderador. Hay 6 a 10 personas, un moderador en medio y hablar. Las tareas del moderador, pues son estas, la de moderador. Se utilizan para obtener representaciones sociales sobre diversos temas donde el investigador tiene poco o escaso conocimiento previo sobre lo que es relevante o significativo y muy especialmente para aquellos temas que están sometidos a importantes cambios en la sociedad. Bueno, ¿vale? Lo que son las técnicas de focus group. Si acaso os quedáis con el tema este de las representaciones, me preguntan por la web que cómo elegir entre un focus group o un grupo de, bueno, un ficus groupi, ¿de acuerdo? Un ficus es un árbol. Y el groupi, pues, no sé, es un focus group, venga, vale. Dependiendo del objeto de investigación, ¿de acuerdo? No te preocupes, no pasa nada, era solo una broma. ¿Cómo elige entre uno y otro? Pues dependiendo del objetivo de la investigación. Si tú, por ejemplo, quieres hacer, os he dicho, donde se puede realizar grupos de discusión más tal, con las víctimas, y viendo la transformación que hay de las víctimas. O puedes hacer grupos de discusión porque es un tema más común, donde pueden hablar ellos, pero si a lo mejor quieras hacer un grupo de discusión con víctimas del terrorismo y es un tema más focalizado, la víctima del terrorismo de ETA político-militar, pues quizás te convenga más hacer un focus group, ¿no? O sea, más focalizarlo. Pero eso va a depender de los objetivos de la investigación. Además, que no lo tenéis que pensar tampoco como unas herramientas estancas, unas herramientas que no admiten variación, unas herramientas que, no, hagas un focus group, hay que focalizarlo en un tema y tiene que ser 6 a 10, o sea, sí, esas son las bases preliminares, pero luego siempre los va a orientar al objetivo de la investigación. Los objetivos. Uno, que prevalezca el nosotros grupal por encima del yo individual. O sea, el objetivo de esta técnica es, cuando haces entrevistas de grupo, el objetivo número uno es intentar captar el discurso del grupo. Pensad ustedes, si ustedes mismos tenéis un discurso para ciertos temas y si os reunís en grupo, el discurso puede que se module. Yo no digo que se cambie de orden, puede que se module y se acomode de forma que se construya un discurso de grupo. ¿De acuerdo? El objetivo de la investigación es cuando estamos tratando, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo, pues si hay un discurso de grupo de esas víctimas del terrorismo, incluso si vemos si se ha producido en ese grupo una transformación compartida en las víctimas. Después de la... Eso lo veréis en los últimos cursos, en victimología y demás, la transformación que se produce en las víctimas después de haber sufrido algún hecho delictivo. Y que este diálogo, este proceso grupal se transforme en un discurso centrado en un determinado tema objeto de estudio. Sobre este tema de estudio, sobre un tema de estudio, nosotros lo que buscamos es el discurso de grupo. ¿De acuerdo? Para examen, así. Nosotros lo que vamos buscando es el discurso de grupo. Cuando hacemos entrevistas grupales. No nos interesa tanto. No nos interesa tanto los aspectos singulares o los aspectos individuales como si hay un discurso grupal. Porque si nos interesan los aspectos individuales, hacemos 30 entrevistas de grupo. 30 entrevistas individuales, ¿verdad? Lo vimos en el tema pasado. Aquí lo que nos interesa es captar el discurso de grupo, el discurso grupal. Bueno, vamos a ponerle un poquito. Esto entraba hasta estos años atrás, entraba siempre. Esto era materia de examen, siempre. Ahora, como está un poco más orientado a temas prácticos, pues quizás... Las plataformas de e-learning y tal son estupendas. Lo único que pasa es que cuando uno trabaja con varias, pues ya llega un momento en que no sabe uno si es... Bueno, vale, aquí algo veo. Fijaros, tenemos a la derecha e izquierda los grupos de discusión y los focus group, que es con lo que hemos comenzado la clase de hoy. La diferencia entre grupos de discusión y focus group en esta tablita. Os lo repito, grupos de discusión que lo tenemos a la izquierda hacen referencia más a un ámbito europeo y más basado en la sociología española y en la sociología madrileña de Ibáñez. Y los focus group más basados en el ámbito anglosajón. Definimos la primera columna. Ámbito español. El grupo de discusión es un grupo más abierto y flexible, versión menos focalizada. ¿De acuerdo? Sin embargo, el grupo de discusión es ámbito anglosajón, focalizado en aspectos muy concretos, relacionados con los objetivos de la investigación. ¿Vale? Por ejemplo, aquí decíamos víctimas. Y aquí nos centraríamos en víctimas de terrorismo, de ETA político militar o de los grapos. ¿Vale? O víctimas de delitos de odio. Y nos centraríamos en los delitos de odio. Tratando con víctimas. Sigo. Es una forma más abierta de entender la investigación y su utilización como fines discursivos, el grupo de discusión. El grupo de discusión es tomado como respuesta de la que parte el moderador para estimular el discurso del grupo. O sea, el discurso del el grupo de discusión podemos decirle que es endógeno. O sea, del grupo parte hacia el moderador y el moderador es el que va distribuyendo. Sin embargo, en el focus group, el moderador orienta, el moderador focaliza y el moderador es el que va orientando inclusive las intervenciones en caso de que sea necesario. Cuando tenemos un grupo de discusión es más abierto, más flexible, más en cierta forma fluye, se deja correr, que sea el propio grupo el que va discutiendo los temas. Sin embargo, en el focus group es el moderador el que orienta el discurso hacia los objetivos. Por ejemplo, yo hablaba que estábamos haciendo, y ahí es donde tenéis el ejemplo, la satisfacción y la motivación de los estudiantes de máster a distancia. El moderador, en este caso servidor, orientaba cada una de las intervenciones. Mira, la satisfacción y la motivación de los estudiantes de máster, pero con esta amenaza de la plataforma, de si es internacional o no es internacional, de la inserción laboral, o sea, van orientando. Si no salían, si no preguntaban, a por ello, ¿de acuerdo? A cubrir todas las dimensiones. El moderador va orientando las intervenciones y focalizando para que el grupo no se vaya y salga hablando de otros temas. A lo mejor estás hablándole de la inserción laboral de los estudios de máster y te hablan de la precariedad laboral, etcétera, etcétera. Se va al grupo, se va. Entonces el moderador del futuro dice, volvemos al sitio. Orientaba. Seguimos. El grupo de discusión observa el discurso como un intercambio verbal. O sea, entre ellos van hablando. Que da sentido a lo dicho. El objetivo es hacer hablar al grupo. sea, aquí normalmente lo que tenéis que plasmar en los grupos de discusión, que es el objetivo, es hacer hablar al grupo, priorizando la relevancia del grupo y su discurso sobre la demanda del investigador. Sin embargo, en el focus group observa el discurso como un dato. Dime. Ah, ¿me has levantado el boli? Me querrá preguntaros. El objetivo es hacer hablar al grupo sobre cuestiones concretas y de interés del investigador. ¿Ok? ¿Veis la diferencia en uno? En el grupo de discusión. La relevancia y el discurso es del grupo y, sin embargo, en el focus group la relevancia es el objetivo de la investigación, las víctimas del terrorismo de Grapo. Algunos de los que sois más jóvenes no sabéis qué es Grapo, ¿qué no? Pues una banda terrorista paralela a ETA político-militar que aproximadamente dejó de cometer asesinatos en el año 1995, 98, etcétera, etcétera. También fue, estaba ETA político-militar y los Grapo y bueno, y la Liga Armada Galega también, algunos de ellos cometieron algunos atentados y Grapo, pues, durante la transición española hacia la democracia, pues fue otro grupo terrorista más. Grupo Revolucionario, 1 de octubre, Grapo. Continúo. Los grupos de discusión no trabajan con la idea de grupo a priori, sino que más bien parte de la idea de que el grupo no existe. La técnica tiene interés en la investigación si se consigue afianzar la situación grupal. Bueno, esto más que nada es algo así como epistemológico. En fin, lo que quiere decir es que si tú consigues afianzar que ellos se consideren, si son víctimas, pues se consideren víctimas, y consigues afianzar y conseguir ese discurso del grupo, el grupo de discusión que ha salido bien, ha triunfado, etcétera, etcétera, ha sido productivo. Y el focus group, el nosotros grupal, viene dado por el simple hecho de la reunión, ya que se establece de facto un grupo. No tienen esa filosofía, esa tal, más anglosajón, más se reúnen como grupo, van a tratar un tema en concreto, se revisan cuando se acaba. O sea, hasta luego, buenas tardes, aquí ya no hay más grupos, ni ha pasado más nada. Simplemente vamos a evaluar un producto, vamos a evaluar un proceso, vamos a evaluar cualquier otro tipo de temática. Y el grupo de discusión parte del disentir del grupo y de los temas tratados para consensuarlo al grupo. Y en el focus group, el discurso del grupo parte de un grupo orientado a obtener consensos sobre los temas de conversación tratados. La diferencia fundamental es que en uno es más discursivo, más abierto, más flexible y menos orientado, y en el grupo de discusión es más focalizado, es más orientado a los intereses de la investigación. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia fundamental. Uno ámbito continental español y otro ámbito anglosajón. Y evidentemente orientados a tratar diferentes temas. Pero normalmente lo que se trata son de lo que se intenta conseguir son procesos, productos, servicios, etcétera, en los cuales hallemos el discurso del grupo. Bueno, como decimos, bueno, estamos allá, vamos a empezar a ver cómo se hace un grupo de discusión. Estamos aquí, en esta sala, imaginaos que salen todas estas salas fuera, ponemos una mesa redonda, también la mesa también influye, si la hacemos tal, la mesa también influye, las posiciones de la mesa también influyen, incluso cuando vais a la cena de Navidad, que influyen las posiciones de la mesa, ¿eh? ¿Quién se sienta aquí? ¿Quién se sienta allí? ¿Verdad? Mi cuñado se sentará en la mesa presidencial, escucharemos algún mitin político, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso la forma de la mesa es interesante. Las personas que componen el grupo mantienen entre ellas una interacción directa cara a cara, 8 o 10 personas por reunión. ¿De acuerdo? Y para que mantengan esa orientación directa cara a cara, lo que más se aconseja es que la mesa sea redonda. porque en la mesa cuadrada siempre están los extremos. O más bien rectangulares. En las mesas rectangulares hay extremos, ¿no? Y queda como el que está en un extremo a la otra de la mesa. ¿Habéis visto a Vladimir Putin cómo pone una mesa súper larga? Bueno, pues eso es lo que los se aconseja, que las mesas sean redondas. Los sujetos se desconocen entre sí, lo que impide que ningún vínculo previo dificulte el esfuerzo de los distintos integrantes por adaptarse a la nueva situación grupal. Imaginaos ustedes, pero entráis en una mesa redonda, un espacio neutro, sin ninguna connotación simbólica ni tal, y entráis y no conocéis a nadie. Hay otras 6 o 8 personas y no conocéis a nadie, y ustedes lo que vais a ir es hablar de vuestra experiencia como alumnos y alumnas de la UNED. No conocéis a nadie. Sigo. Las conversaciones aspiran al consenso, evitándose rupturas y bloqueos. Evidentemente, lo que se aspira es que ustedes que estáis, os que os sentáis en esta reunión, en esta mesa redonda, pues llegáis a un discurso grupal como alumnos y alumnas de la UNED, a ver cómo os parece, la metodología, la forma de estudio, etcétera, etcétera. Habrá posiciones en las que unos dirán que esto es imposible, aquí no hay Dios que se saque una carrera, y otros dicen, oye, a mí es la única forma que tengo, y otros dirán que la metodología les encanta. Pero lo que vamos es buscando ese punto de unión, ese discurso grupal, ese consenso, y evitando, como bien dice el temario, las rupturas y los bloqueos. Las interrelaciones se desarrollan en un espacio y un tiempo dedicado a que el grupo trabaje sobre los objetivos de la investigación. ¿Va? Son los objetivos de las víctimas, que hemos hablado, la metodología a distancia, el objetivo que tengamos de investigación, los discursos de odio, etcétera. La dinámica es controlada por la figura del investigador que actúa de moderador canalizando los esfuerzos del grupo hacia los objetivos. ¿Por qué? Por lo que os he dicho anteriormente, porque muchas veces se reúnen grupos de entre 6 a 10 personas y se ponen a hablar. Os lo digo porque, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado mucho. Por eso hablábamos de la inserción laboral, de los estudios de máster, y acabamos hablando de la precariedad laboral. El grupo va hablando, va interactuando y acaba hablando de la precariedad laboral, de lo difícil que es encontrar empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, estamos tratando. Y tienes que revolver otra vez hacia tal, o a lo mejor estáis tratando con las víctimas del terrorismo en un discurso de grupo y se van a que hay que modificar la ley, que lo que aquí tiene que ver con se va la discusión a tal, y tenéis que volver otra vez hacia el objetivo de la investigación. La aplicación práctica del grupo de investigación para la investigación social y para la investigación del discurso social. Los grupos de discusión presentan un contexto microsocial, o sea, en un contexto micro, a partir del cual se reproduce artificialmente el escenario global. O sea, hacemos una sociedad chiquitito. Hacemos en un contexto micro 6 a 8 personas para reproducir artificialmente la sociedad en general. Haríamos grupos de discusión de las víctimas del terrorismo y sería un escenario pequeño para intentar abarcar, como una especie de muestra, es una muestra para intentar abarcar la totalidad de las víctimas del terrorismo. O hacemos grupos de discusión con los alumnos y alumnas de la metodología de universitaria a distancia para intentar captar la tal. Reproducimos un contexto micosocial en un ambiente de laboratorio. Se pretende observar lo que piensa o que dice el grupo sobre aquello a lo que a partir de los objetivos de la investigación y estructurándose por categorías o rangos comunes. O sea, los grupos los estructuraremos por rangos comunes o categorías. Imaginaos que estamos haciendo la metodología a distancia, hay un perfil muy heterogéneo de alumnos y alumnas en la educación a distancia, pues los tendremos que catalogar por categorías o rasgos que sean comunes. ¿Qué os digo? Los que ya tienen estudios anteriores, por otra parte los que ya están insertados dentro del mundo laboral, por otra parte alumnos y alumnas que buscan los estudios de máster para insertarse dentro del medio del mundo laboral, será completamente diferente. En este caso teníamos alumnos del máster en seguridad internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gran mayoría de ellos pertenecían, casi la gran mayoría, a diferentes materias de seguridad, pero que la gran mayoría de ellas es seguridad pública. Y entonces estaban matriculados en este máster para ascender. Claro, no podíamos juntar a este grupo de estudiantes con otros grupos de estudiantes de másteres, porque los tendríamos que, porque claro, su discurso era completamente diferente de otro. O no utilizaban, utilizaban la metodología a distancia para obtener un máster que les permitiera ascender dentro de la escala, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tendríamos que hacer un grupo específico, estructurar a este grupo específicamente, porque si no, no habría discurso grupal con otros alumnos y alumnas que lo utilizaban, los estudios a distancia de máster, para su inclusión en el mundo laboral, y otros alumnos que simplemente como perfeccionamiento, etcétera, etcétera, ya insertados dentro del mundo laboral. Pues eso es lo que viene a decirnos, que los estructuraríamos por categorías. O sea, aquí en este caso la categoría sería la inserción laboral de los alumnos. Y dentro de la inserción laboral, en este caso Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, que representaba una categoría casi, casi aparte. ¿De acuerdo? Eso significa estructurarlo por categorías. A lo mejor, con las víctimas del terrorismo, pues no es necesario estructurarlo por categoría, porque las víctimas del terrorismo a día de hoy pueden tener, de los últimos asesinatos, pues 15, 20 años, pues la gran mayoría de ellos serán o viudas o viudos, y tendrán todos una edad, habrán sufrido casi las mismas, los perfiles sociales serán casi los mismos, etcétera. No es necesario, a lo mejor, estructurarlo por categorías, ¿de acuerdo? Pero en este caso, pues sí, pues teníamos que estructurarlo por este tipo de categoría. Y la composición interna es homogénea, convirtiéndose en heterogénea en el diseño y composición de otros posibles grupos en el marco global de la investigación. Esto es lo que nos viene a decir, que es homogéneo internamente y heterogéneo externamente. Apuntároslo por ahí y lo ponéis en la examen y quedáis perfecto. Homogéneo internamente y heterogéneo externamente. Homogéneo en el sentido de que los grupos de discusión tienen que tener las mismas características individuales y personales, similares, no las mismas, sino individuales y personales, homogéneamente dentro del grupo, o sea, dentro del grupo homogéneo, y heterogéneos fuera del grupo, o sea, los diferentes grupos tienen que ser diferentes. ¿Comprendido? ¿Sí o no? Homogéneos internos y heterogéneos externos, o sea, internamente que sean muy similares las características individuales y externamente que los grupos sean muy diferentes entre sí o la máxima diferencia entre sí. Porque la homogeneidad interna nos hace que a la hora de formar un grupo lo interesante es que las personas se reconozcan como sujetos, que piensen y hablan en una misma sintonía, que comparten situación socioeconómica, que comparten vivencias, que comparten estereotipos culturales, etcétera, etcétera. En este caso, comparten inclusión o no inclusión en el mundo laboral. Se debe contemplar tanto variables que estructuran a la sociedad como las variables específicas del objeto de estudio. En este caso, la variable específica del objeto de estudio sería la inclusión en el mundo laboral para saber el discurso grupal sobre los estudios de máster. Cuanto más homogéneo sea el grupo, más fácil será orientarlo hacia el trabajo. Sin embargo, la heterogeneidad dentro del grupo puede ser problemática debido al posible conflicto que se crea entre las posiciones sociales divergentes. Esto viene a decirnos que si dentro de un grupo tenemos personas que están en este grupo de discusión y tienen unas características sociales completamente diferentes de la otra, pues el grupo de discusión no va a funcionar. Tiene que ser lo intentar realizar grupos de discusión internamente homogéneos. Ahora, entre los distintos grupos de investigación debe de darse una heterogeneidad diseñada conforme a la saturación del universo discursivo. Eso es un concepto un poco de teoría fundamental, algo un poco difícil de captar, pero bueno, sí lo consigo explicar. Hemos dicho que los grupos tienen que ser internos homogéneos y externos y externamente heterogéneos. Por tanto, lo que vamos buscando, como vamos buscando los diferentes discursos sociales, como tenemos diferentes grupos muy diferentes entre sí, pues lo que intentamos es captar la gran totalidad de todos los discursos. Por eso se llama a saturar el universo discursivo, porque vamos buscando, imaginaros un puzzle, y tenemos 9 piezas de puzzle que son nuestros 9 grupos de discusión. Y pues al final lo que hacemos es encajar todos los discursos para tener la amplitud del fenómeno, más o menos. ¿Ok? Voy a ver si hay una goma para borrar. Esto significa que hay que tener en cuenta los diferentes discursos que pueden encontrarse de una misma temática, según las situaciones, la estructura social y la diferenciación cultural de los sujetos. Bueno, esto no viene más a lo que os digo. Si tenemos los estudios de máster y tenemos diferentes grupos. Un grupo tenemos que tener los que están incluidos laboralmente. Otro grupo, los que no están incluidos laboralmente. Dentro de los que no están incluidos laboralmente tenemos los más jóvenes que están buscando su primera inclusión laboral y las personas que utilizan el máster por más mayores o con una mediana edad para incluirse laboralmente. Y dentro de los incluidos laboralmente tenemos los fuertes de cuerpo de seguridad del Estado que pretendían ascender y dentro de los incluidos laboralmente tenemos aquellas personas que dentro del ámbito privado o funcionarios públicos o tal, lo que utilizan el máster esto es para, no para ascender, pero sí como reciclaje profesional. Y ahí tendríamos el universo discursivo de cada uno de los que están estudiando o de las personas que hemos tratado para estos estudios de máster. Porque no es lo mismo el discurso que nos pueda dar la persona joven que está haciendo un máster para buscar trabajo o a buscar su primer empleo, que los que ya tienen trabajo que lo están utilizando como reciclaje profesional. Completamente diferente. Y dentro de ellos, los más jóvenes. Que sí, es completamente diferente. Una persona con 24, 25 o incluso hasta 30 años, a uno que tiene 55 o tal, que está haciendo un máster para ascender o para por reciclaje profesional, etcétera, etcétera. Es completamente diferente su discurso de la persona con 26 años. No por la edad, sino por la temática. ¿Vale? En función de los criterios generales sociodemográficos, en este caso la inclusión laboral, y particulares relacionados con el tema de investigación, se establecen todos y cada uno de los posibles nichos en los que presumiblemente será posible observar un determinado discurso grupal. ¿Vale? Aquí hemos hecho 4 grupos. ¿Os parece? Ustedes asimilarlo a vuestro objeto de estudio y asimilarlo a vuestro objeto de estudio criminológico. Bueno, venga, empezamos. La preparación de la reunión. En primer lugar, es necesario reclutar a las personas adecuadas en función del objetivo de la investigación. Reclutar a las personas ya es difícil. Complicado. La selección no es por azar, o sea, intencional. Y en segundo lugar, deberá anticiparse la adecuación de los medios necesarios para celebrar la reunión. En este caso, alquilar los locales, alquilar los sitios, que la el aula o la sala está insonorizada lo máximo posible, que permita la grabación. En fin, requiere algunos elementos. La contactación con la persona idónea para que el grupo suele hacerse a través del personal facultativo para esta labor mediante captadores profesionales que surten a la reunión de participantes. Bueno, pero estos ya son en proyectos de investigación potentes, ¿sabéis? Donde se hacen muchísimos grupos de discusión y, claro, si estáis haciendo grupos de discusión en toda la geografía española, pues va a ser difícil. Entonces se encargan a empresas, sobre todo en los estudios de marketing. Hay empresas que se dedican a esto, se dedican a la contactación, a contactar con las personas. A vuestro nivel y en un examen va a ser muy difícil que os pregunten si, cómo vais a realizar la contactación. Os preguntarán cómo vais a contactar, pero ustedes no vais a poder decir en un examen que vais a contratar a un grupo de profesionales, porque no creo que os gastéis, bueno, no, que tengáis dinero puede ser. La otra cuestión es que os lo gastéis en hacer grupos de discusión. Volvemos a repetir lo mismo, que los participantes no deben de conocerse entre sí y deben tener un mismo perfil o características que garanticen la homogeneidad. Se debe llegar a un acuerdo de participación con las personas contactadas, recomendaciones, mencionar la institución para la que se trabaja, explicar los motivos de la investigación, igual que las entrevistas, igual. El lugar de la reunión debe ser neutro y funcionalmente adecuado para mantener unas relaciones simétricas e igualitarias entre los participantes. Tema de la mesa. Tema de que las relaciones sean simétricas e igualitarias. Se hizo una vez grupos de discusión sobre una temática en municipios y venía, y entonces, claro, venía el concejal, venía el alcalde, entonces ya está, ya no había simetría. ¿Qué simetría va a haber ahí? Si está el alcalde del pueblo, imposible. ¿Sabéis? Pero las relaciones tienen que ser simétricas. Es que está todo el mundo, más o menos igual, o sea, si estás con los comerciantes de un municipio determinado y metes al alcalde o al concejal de urbanismo, o, perdón, al concejal de economía y tal, pues ya la relación no es simétrica, no están todos los comerciantes. Está el alcalde, será lo que diga el alcalde. Y se dirá lo que diga el alcalde y no se contradecirá lo que diga el alcalde, faltaría más. Eso es lo que viene a decir las relaciones simétricas e igualitarias entre los participantes. No porque lo diga yo, no porque no se atreva, sino porque ya es difícil. Si hay una institución, imagináis que está ahí realizando un grupo de discusión entre expertos, en este caso en metodologías a distancia, y tenemos a catedrático de la universidad, o tenemos a jefe del departamento, pues esa distancia, ese rol de superioridad se va a dar y entonces no va a haber esa libertad de los diferentes participantes a expresarse. La dinámica era culpa del guión de conducción y la moderación del grupo. El guión consiste en una ordenación temática de los intereses a cubrir y el objetivo de investigación. Ayuda a garantizar la estandarización del funcionamiento del grupo y, por tanto, de los discursos producidos. El guión. Hablábamos en las entrevistas que teníamos un guión, ¿verdad? Las semiestructuradas y tal. Pues aquí igual, tenemos un guión por el cual vamos a ir pasando por cada una de las tal. Si estamos tratando con las víctimas del terrorismo, pues ahí tendremos un tema 1, tema 2, tema 3, el tema cómo ha modificado su percepción de la víctima, su transformación, si esta transformación ha acelerado una perspectiva más polarizada en la sociedad, etcétera, etcétera. La fecha guión serán las preguntas que el moderador irá construyendo. Evidentemente el guión será más directivo en los focus group, en los grupos de discusión, simplemente porque está más focalizada la temática. El guión es un listado de temas o aspectos temáticos que funcionan como una guía a partir de la cual ir comprobando el recorrido de la conversación. Facilita la dinámica, etc. Las intervenciones del moderador. tienen que ser más directivas en el focus group, como yo decía anteriormente, hacer hablar al grupo, y en el grupo de discusión, pues dejar hablar al grupo. ¿Cómo? Aquí tenéis sobre las intervenciones del moderador, hacer hablar al grupo. Yo creo que ya lo hemos comentado anteriormente, ¿verdad? Y dejar hablar al grupo. El focus group es más focalizado, es más directiva, y los grupos de discusión hay que dar un poco más de libertad para que el grupo hable. Venga, las etapas. Uno, presentación del grupo, ¿vale? Un poco así ya más práctico. Llegamos, hola, pues, presentación al grupo. He hecho un grupo de investigación que hemos creado para tal institución. Y la institución es tal y vamos a tratar tal temática. Presentación del moderador y la institución que representa. Explicación de la técnica utilizada. Pues bien, esto es un grupo de discusión. Los grupos de discusión lo que pretenden es captar el discurso grupal. Y el objetivo de esta investigación es tratar sobre los problemas o las experiencias sufridas por las víctimas del terrorismo. Demanda concreta de participación de los asistentes. Os animamos a participar y vuestras respuestas y todas las declaraciones que deis en este grupo de discusión serán únicamente utilizadas para los recursos de la investigación y tienen ustedes la salvaguarda de sus datos personales. Los instrumentos que registran la investigación, o sea, esta investigación va a ser grabada y luego posteriormente analizaremos la transcripción de vuestra discusión. La temática que planteamos con esta reunión de grupo, o este focus group, es evaluar la experiencia de las víctimas del terrorismo y evaluar vuestra experiencia y la transformación que ha podido surgir en esta experiencia, ¿vale? Acabo de hacer una especie de guión haciendo un poco o tal, pero eso sería como guiaríais un grupo de discusión. Empezamos. Calentamiento, warming up. Fase de consolidación, donde el espacio, los participantes se posicionan frente al moderador y a los temas objeto de discusión. En este caso, pues empezarían todos a contar su experiencia. Bueno, pues yo estábamos destinados a tal sitio, dentro de tal, y el día que estalló la bomba, pues pa, siguiente. Pues mira, pues tal, y me quedé viuda, tenía 4 hijos. Siguiente. Tal, y etcétera, 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 ¿vale? Tendremos esta fase de presentación del grupo. El desarrollo del grupo de discusión, ya se van desarrollando, ¿qué supuso esto para ustedes? Etcétera, etcétera, y va cada una de las personas contando, ya estamos metidos más en faena, vamos, ya hemos roto esa primera presentación inicial, ese llegar no conocer a nadie, ya la gente va hablando, va desarrollando, etcétera, etcétera. El moderador se sirve del guión y de las técnicas de intervención para llevar a conducir el grupo por los diferentes temas a discutir. Y ya al final, pues, normalmente lo que se intenta es que la fase final es que realcemos el discurso del grupo y ya digamos, pasemos uno a uno, bueno, hago una breve síntesis de lo que hemos tratado aquí, ¿qué opina de lo que hemos...? Y ya, pues, en esa breve síntesis muchas veces hay que estar muy pendiente porque, bueno, pues si no estás pendiente, luego te lo lees mejor o lo ves en las transcripciones o lo vuelves a ver, porque en esa breve síntesis es donde la persona hace una síntesis de todo lo que ha tratado aquí y también con las experiencias de los otros. Y se trata de realzar y devolver el grupo hacia las cuestiones más importantes, intentar afianzar el discurso elaborado. Más o menos, muy explicado, muy rápidamente, cómo realizar un focus group. Transcripción y análisis de los grupos de discusión. El grupo, esto lo han preguntado en un examen, el año pasado. El grupo de discusión es transcrito, o sea, y convertido en texto, escrito a partir del cual se realiza el análisis de lo que el grupo dice. Los grupos son analizados a partir de las posiciones discursivas de todos y cada uno que ellos ofrecen. Se analiza, además de los textos mostrados, quién habla y desde qué posición social lo hace. Lo leo rápido porque lo que me interesa es que veáis la diapositiva esta que hemos traído. La transcripción de los grupos pertenece fiel al discurso de producido. La transcripción supone un doble esfuerzo. Primero, por la dificultad de incluir todo lo no verbal y todo lo que va ocurriendo. La correcta transcripción trata de recoger todas y cada una de las intervenciones de los participantes. Esto antes había que hacerlo mecanografiándolo. Hoy en día subes el vídeo a YouTube, a Steam o tal, y te devuelve el MP3, te devuelve el texto, o si no, lo lees tú con el dictado de voz del Word y listo. Aquí tenéis en la página 29 las diferentes. Bueno, una técnica muy importante para victimización, seguridad ciudadana, desistimiento, difusión del delito en los medios de comunicación y todo aquello que apele a lo social. Puede ser una investigación con esta perspectiva. Pincharos esto, que esto puede ser que os lo pregunten en el examen. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los elementos más tal de los grupos de discusión? Y yo ahora os enseño para que. Ya le doy un poquito al más. Si llego. En estos últimos dos minutos os pongo un ejemplo de. Si se ve, porque me parece que se ve más. Y no sé, esto lo voy a tener que descargar en. Os lo descargáis y lo veis, ¿vale? Pero simplemente son los temas que se han ido tratando. Este sería, imaginaos que este es el guión. Aquí tenemos las transcripciones, aquí debajo están las transcripciones. Y este sería el guión. Y iríamos tratando este tema, este tema, este tema, este tema, este tema. Y ahora, cada una de las intervenciones, aquí tenemos la intervención. Y la intervención dice, a todo esto, no lo leo. Es imposible, ¿no? No llego. Lo veis ustedes tampoco, ¿no? No, está quedando muy difuso, ¿sabes? Bueno, echarle un vistazo simplemente para que veáis cómo se transcribe, etcétera, etcétera. O sea, simplemente para que lo veáis. Si alguien quiere el libro, que lo pida a la biblioteca. Ahí está. ¿Vale? Y con esto damos por finalizado el tema de los grupos de discusión. Semana que viene, ¿qué tema tenemos?
Mario.
Vale, las encuestas, ¿no? La semana que viene tenemos la encuesta. Vale. Si yo os mando un correo electrónico, ¿me vais a hacer la encuesta? Vale, pues hacemos una cosa. Os mando un correo electrónico. Os mando un correo electrónico y digo, aquí tenéis la encuesta, ¿de acuerdo? Y la hacéis, ¿vale? Y yo luego me traigo los resultados y los vemos aquí para que veáis cómo se hace una. Y voy a seguir dando los ejemplos del libro, temática de la encuesta. Temática de la encuesta. Los estudios de criminología. Venga, la criminología como ciencia social, ¿vale? Yo me voy a inventar algunas preguntas, la utilidad, si creéis que resulta para vuestra inserción laboral, si no creéis que tal, etcétera, ¿vale? Va a ser un poco, vamos, o sea, entenderme, que voy a hacer una cosa un poco más tema ejemplo, que no vamos a centrarnos tan muy aunque esté orientada a la criminología como ciencia y a tal, pero. Haremos las preguntas sociodemográficas, etcétera, 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 ¿vale? Y luego veremos los resultados. ¿Ok? Hasta la semana que viene. Muchas gracias.